At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast?
Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en el momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos sigan a través de las plataformas de internet. Hoy volvemos a tener a Martín Isoler, este gran músico valenciano, como homenaje pues a lo que está sufriendo aquella comunidad autónoma, 155 muertos por las inundaciones allá en el Levante español. Bueno, mala época, es la peor tragedia que han tenido en todo el siglo. En otros temas, mi querida Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Ya se acerca el final de la campaña en los Estados Unidos, donde tuvimos a Donald Trump.
Pues el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó al estado fronterizo de Nuevo México, esto para reivindicar desde allí el voto decisivo de los hispanos. Dice, yo los trato mucho mejor que los demócratas, que están destruyendo el país, así que estoy aquí por una sencilla razón.
Solo diga que los quiere mucho también. Bueno, pues en otros temas han declinado 859 jueces y magistrados a participar en la elección judicial. Yo creo que esto también es un mensaje, ¿no? Que los legisladores, claro, ellos están ahora mismo en su montaña rusa y no registrarán que pues les están diciendo todos estos integrantes, hombres y mujeres del Poder Judicial, no cuenten con nosotros para su kermés. O sea, si quieren hacer Halloween, que hoy es día de Halloween, por cierto hay un montón de niños y niñas por la calle, lo cual me alegra mucho que adoptemos estas tradiciones de nuestros vecinos y disfrutemos la noche a todo lo que da. Pero todos estos llegaron su noche de Halloween, ustedes solos, porque nosotros no cuenten con nosotros. La Cámara de Diputados declaró constitucional el dictamen de supremacía legislativa y en un momento más lo hará también el Senado de la República. La presidenta dice que todo es constitucional y republicano. Presentó a los integrantes del comité de evaluación. Son Maricruz Cortés, Javier Quijano, Vanessa Romero, Isabel Inés Romero, Arturo Saldívar directamente. También la Suprema Corte presentó su quinteta, Emma Mesa Fonseca, Hortensia, ¿se acuerda de María Emilia Molina? Platicamos varias veces con ella, la magistrada, Wilfrido Castañón, Mónica Fernández Cuantro, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Luis Enrique Pereda Trejo. El Senado instaló ya el comité de evaluación que salió propiamente de ese poder. La presidenta confirma que irá al G20, cosa que digo con toda claridad, celebro y celebro con amplitud que la presidenta cumpla esta función de representación externa y vaya a Brasil, que yo creo que es muy importante. Le hizo un llamado al INE a reducir el presupuesto de la elección judicial, o sea, quieren hacer elección y que no salga caro, ¿cómo que 13.500 millones? Pues eso es lo que va a costar. Nos dicen que va a salir de los fideicomisos, del fideicomiso de los trabajadores del Poder Judicial. Digo, ya los quieren mandar sin pensión y además comerse sus fideicomisos. Hoy platicaremos con el secretario de Salud, el doctor Kersenovich, a propósito de la política de compra consolidada de medicamentos. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Estamos de regreso en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con Vicente Martínez Soler. Otros temas, fíjense que la rectoría de la UNAM reveló los nombres, dio a conocer los nombres de los aspirantes a ocupar la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas. Me alegra que la comunidad tenga tantos liderazgos académicos. Uno es Alejandro Chanona, el otro es Moisés Garduño, un internacionalista también muy notable, igual que Alejandro, un legendario, en este caso internacionalista, fundador de los estudios europeos en la facultad. Moisés conoce muy bien Medio Oriente, tiene además muy creativo, y Carla Valverde, actualmente la cabeza del posgrado ahí en la facultad. Son los tres, la terna que reveló la UNAM el día de hoy. Pero vamos a otros asuntos. Doy la más cordial bienvenida al secretario de Salud, el doctor Kersenovich. Mi querido doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches.
Bien, muy bien, buenas noches, y me da mucho gusto estar con usted.
Igualmente. Oiga, cuéntele al auditorio cuáles son los elementos novedosos de este sistema de compras consolidadas, que recuerdo en otras épocas se hablaba de compras consolidadas allá por el 2013, supongo que tienen novedades respecto al sistema que hubo en otro momento en el país, pero lo escuchamos con atención. ¿Cuáles son las líneas generales, secretario?
Mire, los puntos de ventaja es el hecho de que estamos aplicando la integración tecnológica al proceso. Eso permite una mayor transparencia, pero también permite hacer procesos más ágiles, de tal manera que todo eso repercute en un mejor abasto y distribución de medicamentos. Yeah. El otro hecho muy importante, dígame.
No, le iba a preguntar, o sea, eso permite no solamente hacer los pedidos, sino mantener la trazabilidad de dónde están los medicamentos y dónde se requieren, ¿no?
Sí, y eso le da transparencia al proceso. Y esa transparencia es algo muy importante, pues tanto para nosotros, para los procesos, como también para la misma industria farmacéutica, el ver en tiempo real cómo se está llevando a cabo el proceso. Y por otra parte, está el hecho de que también se garantiza el tratamiento no nada más para las enfermedades en su fase terminal, sino también en lo que tiene que ver en prevención y promoción de la salud y la atención primaria. Y como puede ver en esta diapositiva, el número de instituciones que están participando ha aumentado en forma significativa, y de lo que se trata es precisamente de tener acceso a la salud, porque los medicamentos es un componente muy importante, y hacerlo con equidad y con certeza.
Sí. Oiga, es muy interesante. O sea, la Secretaría a su cargo lo que hace es definir efectivamente cuáles son las necesidades, qué se requiere, todo este asunto de planeación, que es un tema técnicamente muy complejo. Después, Birmex lleva la compra. En otro momento de la historia era el IMSS, ¿no?, el que llevaba la compra consolidada, secretario.
Sí, lo que sucede es que ahora la presidenta nos encargó de que la Secretaría de Salud sea la responsable de la planificación del proceso. Y ahí lo que es más importante es la estimación de la compra. Y en esa estimación de la compra, una de las novedades que usted me decía es que la compra será bianual. Y la ventaja de tener una compra bianual es que permite equilibrar. Si a veces se compra de más, pues el año siguiente se surte menos. Y si a veces falta, el año siguiente se surte más o durante el periodo en que hace falta más medicamento. Además, la compra bianual le permite a la industria farmacéutica prepararse con anticipación a cómo adquirir aquellos reactivos que requiere para la preparación de las medicinas. Y por otra parte, el proceso que estamos planeando de adquisición para la compra 25-26 se adelanta varios meses, de tal manera que para el mes de marzo o abril del año que viene estaremos iniciando el proceso de 25-26, incluso varios meses antes de lo que se acostumbraba, en donde quedaba poco tiempo para ir reaccionando e ir ajustando.
Ya, oiga, imagino que son licitaciones internacionales, ¿no?
Bueno, lo primero en la licitación es una licitación nacional para darle la oportunidad a la industria farmacéutica instalada en México, y cuando no exista esa posibilidad, será el componente internacional, o sea que contempla ambas posibilidades. Yeah. Pero sí, la primera instancia es la industria nacional.
¿Y es competitiva, es más barata que lo que se venda, se puede encontrar en el mercado internacional, secretario?
Pues depende, lo que sí tiene que ver es con que esperamos que con la compra bianual y con la certeza que tenga la industria farmacéutica, logremos obtener un precio mucho mejor, más barato, para poder entonces contribuir a la sustentabilidad de la Secretaría de Salud.
Ya. Secretario, entonces usted, o sea, su secretaría planifica, Birmex compra, y después ¿quién distribuye? ¿Cómo se garantiza el que pues las medicinas sean apropiadamente custodiadas y llegan a donde tengan que llegar?
El otro componente muy importante de la compra que usted acaba de señalar correctamente es la distribución. Y la distribución contempla varios aspectos. Uno de los hechos muy relevantes es que se está pidiendo que la entrega de los medicamentos, la compra, se haga directamente con los laboratorios sin tener intermediarios, esa cosa que abarata el costo, y que los laboratorios digan en qué casos lo pueden entregar, ya sea en Huehuetoca, ya sea en los almacenes estatales o incluso en los sitios, en los hospitales donde se necesita.
Huehuetoca es la megafarmacia, ¿no?
Entonces, lo que se vuelve importante es que la distribución, para ser óptima, se hará en cualquiera de esos sitios, dependiendo de la posibilidad que tengan de entrega los laboratorios. Pero además, con el avance tecnológico, vamos a tener claro en qué momento llegan los medicamentos, dónde están, cómo se distribuyen, etcétera.
Ya. Oiga, el tema que tiene que ver con las, digamos, distribuidoras, o sea, ¿prescindirían de ellas? Aprovecho para preguntarle qué opina de la acción que hizo pública la COFECE, acciones en este caso colectivas, precisamente contra distribuidoras de medicamentos, secretario.
Bueno, de lo que se trata con todo lo que le acabo de decir de transparencia y todo esto, es tratar de optimizar el proceso de compra, de tal manera que no tengamos esas dificultades, o más que dificultades, conflictos de intereses que pueda ocurrir. El hacer todo transparente incluso va a ser auditable desde el principio en cada fase, y tenemos un agente responsable desde la Secretaría de Salud, en este caso el subsecretario Eduardo Clark, de este proceso. E igual, en nuevas medidas que estaremos tomando, habrá también siempre un responsable que le pueda dar seguimiento en forma prácticamente de tiempo real, cotidiana, y por eso incluso hemos abierto el proceso en las plataformas para que la misma industria farmacéutica pueda señalar aquellos puntos donde cree que es relevante para avanzar, y los médicos también. Y estamos trabajando con el Consejo de Salud General para poder tener una estimación lo más correcta posible de qué es lo que se necesita adquirir.
Comprendo. Oiga, ¿cómo se inserta en esta, digamos, nuevo modelo de adquisición y distribución las farmacias estas que anunció la presidenta y que estarán en todas las entidades federativas?
Bueno, esas son muy relevantes porque, por ejemplo, empieza el programa de atención casa por casa para adultos mayores y personas que viven con discapacidad.
¿Eso depende de su secretaría, doctor Krasanovich?
Y también junto con la Secretaría de Bienestar, que realmente está implementando ese programa. Entonces, haremos llegar los medicamentos que son necesarios a través de la Secretaría del Bienestar, con enfermeras que están siendo entrenadas ya desde hace varias semanas o meses, para estar entrenadas, porque esa población difícilmente podía acceder a los centros hospitalarios. Otras medidas que estamos implementando es que lo que viaje sean las muestras de laboratorio y no necesariamente los pacientes hacia los centros hospitalarios.
Comprendo. Pues doctor, me va a sonar la campana y quiero agradecerle cumplidamente que ha estado esta noche con nosotros.
Gracias.
Cuídense. El doctor Krasanovich, el secretario de Salud, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora con Sara Pablo. ¿Qué ocurre en el Senado? Ya avanzó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de la supremacía, Sara.
Ya, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Después de un acalorado debate entre senadores del PRI y de Morena, pues avanzó finalmente esta declaratoria de validez de la reforma de supremacía constitucional, con la ausencia del PAN y de Movimiento Ciudadano, y bueno, pues con la oposición de los priistas que dieron el debate, colocaron también algunos carteles que decían no a la dictadura. Y decirte que, bueno, pues el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dio cuenta de los votos aprobatorios en 23 congresos de los estados que validaron esta reforma al artículo 107 y 105 de la Constitución, y que básicamente pues determina que las reformas a la Constitución no pueden ser impugnadas, o no va a proceder la impugnación por la vía de un amparo, de una controversia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad. Decirte que al final de la sesión, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, informó que va a solicitar formalmente a la Suprema Corte el sobreseimiento de cualquier impugnación que esté en trámite por cualquiera de las tres vías en contra de la reforma judicial. Esto dio a conocer.
Hecha la declaratoria constitucional, en mi carácter de representante jurídico de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, instruyo a la Dirección Jurídica del Senado de la República para que de manera inmediata, una vez promulgada y publicada y vigente la reforma en materia de inimpugnabilidad, solicite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de toda controversia en acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma que se hizo en materia de poder judicial y que hoy es constitución vigente, y en contra de cualquier reforma emanada del poder reformador previsto por el artículo 135 constitucional a efecto de salvaguardar la supremacía e inviolabilidad de nuestra Carta Magna, para que nadie se atreva a estar por encima de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pues esto lo que informó Leonardo en la víspera de que la Suprema Corte someta a votación este proyecto del ministro Carranca, que declara inválidas algunas partes de la reforma judicial.
Que está, y bueno, programado, pues decir, para el martes, ¿no?
Para el martes, exactamente. Y bueno, pues ya dijo
que estará más cardíaco, Sara Pablo, tú que tienes sensibilidad política. ¿Esa sesión de la Corte o las elecciones en Estados Unidos? Ese martes no se nos va a olvidar, ¿eh?
No, sin duda, pues un día importantísimo, pues para nosotros me parece que, no sé, porque la relación con Estados Unidos pues es tan importante, pero lo que sucede el martes sin duda pues también trascendental para nuestro país aquí en la Suprema Corte de Justicia.
Porque fíjate, si aprueba la Suprema Corte de Justicia por mayoría eso, vas a tener en desacato, vas a tener una, digamos, fuera del ámbito constitucional del tribunal que hoy revisa la Constitución, porque el acto precede. Y por otro lado, pues tienes un Senado que dice que tiene que ser inimpugnable, lo cual pues le da en este caso a la Constitución un carácter, dado que la mayoría se lo ha autoarrogado, pues de casi patrimonialista, ¿no? Es decir, la Constitución es nuestra y aquí nosotros decidimos absolutamente lo que queramos, lo cual le da una enorme fragilidad porque parece un reglamento más que un texto, un proyecto nacional. Pero bueno, veremos en ese martes qué es lo que ocurre. Sara, muchas gracias.
Hasta luego, Leonardo, buenas noches.
Cuídate un montón. Bueno, tenemos eso, un dilema de primer orden, ¿eh? O sea, si la Suprema Corte ese día lo aprueba, digamos, inquietante. Si no lo aprueba, si hay algunos ministros que deciden votar en contra, pues igual la salvan, ¿no? Porque dice, bueno, está dentro del cauce constitucional y el Tribunal Constitucional, en este caso la Suprema Corte, que están extinguiendo, finalmente no impugnó la reforma y seguiría viva, pero si la impugna, pues tenemos dos legitimidades por ahí y no quiero ni imaginar. Es martes 5 de septiembre, imagínense que eso gana, crisis constitucional en México, gana Trump, ya la perspectiva nos la figuraron los demócratas. Este proceso judicial pone en riesgo la integración norteamericana. Eso ya nos lo dijeron y no hay manera de que lo retiren. Lo dijo el embajador, lo dijo el subsecretario. Eso por el lado de los demócratas. A Trump no me quiero ni imaginar cómo va a arrancar en caso de que ganara. Así es que tenemos un martes, abroches el cinturón, acompáñenos, aquí vamos a estar Cintia y yo, con trajes, te traes un traje blindado, un traje de Kevlar, ¿no? Así para, porque va a estar bueno. Y bueno, pues a partir de ahí, la discordia con nuestros socios comerciales, por las malas relaciones y la discordia republicana que este régimen ha decidido introducir, en caso de que la Suprema Corte decidiera el 5 aprobar la postura, la ponencia que ha presentado González Alcántara. Vamos con un hombre docto, el doctor Edmundo Jacobo. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Leonardo. Ya más falta que fuera martes 13, pues para martes. Sumarle más a la complejidad del martes de la próxima semana.
Oye, hoy es Día de Brujas, por eso lo invocaba. Pero ayer estábamos con la discusión que teníamos tú y yo la semana pasada de la reforma Tadei. Y bueno, pues resulta que se le revelaron a la doctora Tadei los consejeros. Lo nunca ha visto, Edmundo.
Enhorabuena, además, Leonardo. Efectivamente, ahí dejamos la conversación justo una semana atrás y ayer sesionó el Consejo General del INE para otros propósitos, pero 6 consejeros y consejeras solicitaron la incorporación de un punto en el orden del día para proponer que desde el Instituto Nacional Electoral se hiciera un procedimiento, se entornara un procedimiento de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para controvertir justamente la reforma al Código Electoral, según la cual se le dan atribuciones a la presidenta del Consejo General del INE para nombrar funcionarios del primer nivel, excepto la Secretaría Ejecutiva, faltaba más, sin pasar por la consideración del máximo órgano de dirección, que es el Consejo General, que por cierto así está dispuesto en la Constitución. Entonces, a través de una norma secundaria, que es una ley, en contraposición de lo que señala la Constitución, los legisladores le dan las facultades a la presidenta para nombrar directamente funcionarios de primer nivel. Pero lo más grave no concluye ahí, sino que también...
Todavía peor.
Sí, claro, se le dan atribuciones a la Junta General Ejecutiva que preside la presidenta y los funcionarios por ella nombrados para resolver prácticamente la administración, la organización de elecciones y demás sin consideración del Consejo, con lo cual entrará en colisión con las facultades que tiene el Consejo y que están en la propia Constitución. Con esto, obviamente, una intención de blindar el proceso de organización que lleve a la elección de juzgadores federales el primer domingo de junio del próximo año. Fíjate bien, además de cómo no solamente el fondo es preocupante, que per se es preocupante, ¿no? Esta idea de concentrar el poder en el Ejecutivo Federal que se está haciendo con este conjunto de reformas en las cuales se trata de disminuir el peso del Poder Judicial, se copa el Poder Legislativo, se concentra en el Poder Ejecutivo, todo cunde a otras instituciones. Una entidad autónoma como el INE, que tiene en su diseño una vida colegiada, ahora la empiezas a minar la vida colegiada y concentras el poder a imagen y semejanza de lo federal en la presidencia de la propia
institución. ¿Qué quieres, contrapeso? Ahora dicen, oiga, que va a ser tanto la elección de jueces. Pues si tienes un INE domesticado, pues ya no habrá discusión. Pero yo me temo que vayan a empezar con que si no se someten, vamos a cambiar la ley y decapiten a los consejeros. Digo, estoy dando malas ideas, pero mucho me temo que ese es el caminito,
Lo acabas de decir, ayer justamente en la sesión del Consejo, cuando, por cierto, por mayoría de 6-5, gana el punto para que se haga la controversia, pues el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, amenaza en vivo en la sesión, porque él representa a Morena en el seno
del Consejo. La cabeza del Poder Legislativo, ¿no? Es el presidente de la Cámara.
Exactamente. Y señala ahí que va a llevar una propuesta de reforma constitucional para que eso que se puso en la ley se lleve a la Constitución. Es decir, facultad desde la Constitución a la presidencia del INE para que nombre funcionarios. Es decir, ya estamos haciendo de la Constitución pues un código a modo de las circunstancias para ajustar con esta mayoría artificial que sobreviene de la...
Es un reglamento que cambian como de mandil o libro gordo de petete, lo que más les convenga. Pero en fin, Miguel, doctor, me va a sonar la campana, te mando un gran abrazo.
Otro abrazo para ti, muy buenas noches, Leonardo.
Pausa, que estés muy volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Hoy el Banco de México dio a conocer agregados monetarios. Fíjese, la base monetaria creció 8.7 en términos reales. El financiamiento otorgado por la banca comercial creció 6.3. La cartera de crédito vigente, también de la banca comercial, creció 7.1. Y el financiamiento otorgado a la banca de desarrollo en septiembre del 24 registró una expansión real de 3.1%. Esto es lo que dio a conocer hoy el Banco Central. Ya le platicaba que tanto la Suprema Corte de la Justicia como la Presidencia de la República dieron a conocer los integrantes del Comité de Evaluación. Le reitero los nombres: por la Suprema Corte van Wilfrido Castañón León, Mónica González Contró, Emma Mesa Fonseca, María Emilia Molina y Luis Enrique Pereda. Estos son los nombres. Por el lado de la Presidencia de la República, Maricruz Cortés Ornelas, Javier Quijano Vaz, Vanessa Romero Rocha, Isabel Inés Romero Cruz y Arturo Saldívar son los nombres de las personas que integran efectivamente. Ya le habíamos dado a conocer la, en este caso, integración del legislativo. Y bueno, pues antes de ir a otros asuntos, permítame informarle que la Academia Mexicana de la Comunicación, de la que soy consejero y me siento muy orgulloso desde participar en ese órgano, entregará la medalla empresarial al mérito. La medalla tiene el nombre de Francisco Ibarra, un gran radiodifusor que ya no está entre nosotros, a don Demetrio Bilbatúa, un orgullo por supuesto para toda la comunicación en este país, una visión amplísima, un hombre pues que está ligado a la cinematografía, a la memoria de este país, y celebro muchísimo que don Demetrio Bilbatúa, maestro, le mando una enorme felicitación, le entregarán a fin de mes este merecidísimo reconocimiento a su ya muy celebrada carrera. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, vamos con las encuestas de Estados Unidos. Hay mujeres que votan más por los demócratas, y es que una encuesta reciente de ABC Ipsos, publicada el 27 de octubre, muestra que el 66% de las mujeres de entre 18 y 39 años planea votar por Kamala Harris, frente al 32% que apoya a Donald Trump. Sin embargo, entre los hombres de este mismo grupo de edad, el 51% prefiere a Trump, mientras que solo el 46% votaría por Kamala Harris.
Bueno, pues ahí está el tema. Mujeres, afroamericanos y latinos están disputando punto por punto los dos candidatos, los dos aspirantes. El próximo martes, por supuesto, decidirán los norteamericanos, algunos ya lo han hecho con el voto anticipado, quién va efectivamente a gobernar ese país. Y bueno, pues hoy anunció la Secretaría de Seguridad la detención de un individuo de nombre Shi Dongshang. Él es un ciudadano chino y mi compañero David Galván nos tiene los detalles. David, buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches al auditorio. Y precisamente esta detención que anunció esta dependencia que encabeza Omar García Harfuch, pues se dio en un inmueble particular de la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, donde Shi Dong N, a quien se le cumplimentó esta orden de aprehensión, pues bueno, pues se libra con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa, exportación, transporte y distribución de cocaína, fentanilo y metanfetaminas. Hay que recordar, doctor, que esta ha sido una de las principales exigencias de Estados Unidos, el reforzar precisamente estos operativos para eliminar el trasiego de fentanilo, que es pues prácticamente ya una epidemia allá en la Unión Americana. De momento, el supuesto criminal, también conocido como Culi Hernández o también como El Chino, se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República en oficinas de la capital mexicana a la espera de definir su situación jurídica conforme al procedimiento de extradición internacional iniciado por la parte diplomática de Estados Unidos. Esta persona extranjera supuestamente colaboraba con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación para la importación de cocaína y metanfetamina de estos grupos criminales. Y bueno, esta operación fue coordinada entre dependencias de seguridad federal, la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, que permitieron su captura en un inmueble ubicado en la alcaldía Coajimalpa de Morelos.
Sí, Santa Fe, nos decías, ¿no?
Santa Fe, exactamente. En la alcaldía Coajimalpa. Y bueno, pues finalmente...
¿Pero vive legalmente en México, David?
Pues hasta donde se tiene registro no se ha reportado su estatus migratorio. Lo único que sabe pues fue que únicamente se encuentra en se tenía este domicilio registrado pues como una propiedad privada, una propiedad.
Oye, porque si no está legalmente en México, pues lo subes un avión y vámonos. No está violando la ley migratoria y adiós, ¿no? Pero lo pide Estados Unidos, me dices, ¿no?
Así es, presidente, pide, pues ya que además de realizar en Estados Unidos estas presuntas actividades ilegales, pues trabajaba también, operaba en Centroamérica, Sudamérica, en América Central, Europa, China y Japón, por lo que se considera pues un miembro importante de estas organizaciones delictivas, y dicen pues que de manera ilícita lograba ingresos de más de 150 millones de dólares precisamente por este trasiego de drogas.
No. Oye, si integraba los dos cárteles, que como ser extremo derecho del América y del Guadalajara al mismo tiempo, pues tú imagínate la relevancia del personaje, ¿no? Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Bueno, Sinaloa ahora está muy golpeado. Te agradezco mucho el reporte, muy buenas noches.
Seguimos al frente, Leonardo. Muy buenas noches.
Y vamos a la pausa musical. Antes le comento que dieron a conocer indicadores trimestrales de la actividad turística. Ojo con este tema, ¿eh? Yo, perdón que le recuerde eso, pero bueno, mientras nuestra clase política sigue en su kermés decapitando órganos autónomos y llevándose al trasiego efectivamente al Poder Judicial, pues resulta que la realidad, qué lata da la realidad de veras, ¿eh? Se devalúa el peso, tiene grandes pérdidas en Petróleos Mexicanos y el Producto Interno Bruto Turístico decreció 0.4 en el primer trimestre del 24. Usted sabe que nuestro turismo se mueve básicamente por el turismo interior y en este caso el consumo de turismo interior decreció 1%. También está carísimo todo, ¿eh? Yo no sé si lo notas tú, Cintia, restaurantes. Sí. Hace mucho que no nos vamos de vacaciones, digo, tú por tu lado y yo por el mío, pero que sí están carísimos los hoteles, ¿no?
Sí, doctor, ya cualquier viajecito que quieras hacer, por muy cortito que sea, o alguna estancia económica, ya no la encuentras.
Dicen $350, dice, pues como en Nueva York, sí, pero no es Nueva York, es México, ¿no? Y estoy seguro que los sueldos no son nivel Nueva York. En fin, así está efectivamente el asunto, menos 1% el consumo interno turístico, el interno 0.3 y el receptivo baja 5.1. También deben a conocer los índices globales de personal, remuneraciones de los sectores económicos. Polo Espejel, te saludo.
¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Le informo que la lideresa de comerciantes, activista y diputada suplente Diana Sánchez Barrios, salió de terapia intensiva. Sin embargo, se mantiene con pronóstico médico reservado y permanecerá por un tiempo no indefinido en el hospital de la Colonia Moderna, el cual, doctor, se encuentra bajo fuerte resguardo policial, hasta donde llegó ya personal de la Fiscalía Capitalina, quien no pudo tomar su declaración por no encontrarse aún en condiciones para ello. Este jueves se cumplieron 15 días del ataque que sufrió en el centro histórico, donde un colaborador de ella falleció y su primo se debate entre la vida y la muerte. Hasta el momento se desconocen las causas de este ataque, aunque la familia Barrios lo adjudica a un conflicto familiar. Doctor, el reporte.
Y al control del piso ahí, ¿no? Digo que está más o menos claro y dibujado. Un miembro, un integrante de la clase política, de la coalición mayoritaria de esta ciudad, que gobierna esta ciudad, disputándose nada más el terreno ahí en el centro histórico. Lo que hay que ver. Bueno, Polo, muchas gracias. Vamos a la pausa musical. Javier, buenas noches.
Mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Perdón que ahora no pueda estar en cámara, pero vengo manejando. La ciudad es un caos.
Hombre, no me digas, la ciudad es un caos. No, Javier, esas son figuraciones tuyas.
Sí, ¿verdad? No, y vengo desde el sur, entonces, bueno, ya te podrás imaginar, mano, terrible. Pero bueno, en esta ocasión vamos a seguir hablando de este libro maravilloso de Músicos y Medicina del doctor Adolfo Martínez Palomo. Esta es una edición del Colegio de México, el Colegio Nacional, la UNAM, Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Y bueno, ahora nos toca hablar de Franz Peter Schubert. Si habíamos estado asombrados con lo que representa Mozart en términos de que en tan poco tiempo hizo tal cantidad de obra, bueno, pues en Franz Peter Schubert todavía nos asombramos más, porque es un compositor vienés, de un origen muy modesto, que sin considerarse de ninguna manera un niño genio, vivió tan solo 31 años de edad para toda la obra que compuso y que escribió. Por cierto, que aquí estamos viendo, bueno, están ustedes viendo a Misha Maski y a Marta Argerich en esta, que es una sonata bellísima para cello y piano, arpeggione, que le llaman originalmente por el instrumento de la época, y que es una belleza. Y mira, y quiero destacar algo que es bien importante y que tiene que ver con esta dicotomía, de ver a un personaje. Desde que yo estaba en el Conservatorio Nacional de Música, a partir de 1981, siempre consideré que el músico de mayor lirismo que tenemos en la historia universal de la música es Schubert, Franz Peter Schubert. Y sin embargo, al revisar su historia médica, dices, ¿cómo es posible que en una mente tan enferma como la que tenía Schubert pudo haber compuesto música tan lírica, tan bella, tan melódica, tan sana? Fíjate el concepto, tan sana. No es cuando tú oyes a Brunner, oyes a Mahler, oyes a Stravinsky, oyes a Wagner, dices, ay, güey, o sea, sí, me espanta. Y sin embargo, cuando escuchas una cosa como esto de Schubert, dices, qué maravilla, ¿no?
Casi floral, ¿eh?
Es que, bueno, pero fíjate nada más, entre los 17 y los 19 años, compuso entre los 17 y los 19, compuso la tercera parte, casi la tercera parte, de las aproximadamente mil obras que escribió.
Tiene muchas canciones, ¿no?
Muchísimas, o sea, es el líder del líder, o sea, líder en alemán es canciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, él fue precisamente el gran compositor de canciones y, bueno, pues esto, por eso destacó su, él en lugar de tener en su catálogo el Opus, él era el Deutsche, ¿no? Entonces en ese Deutsche, pues encontramos cualquier cantidad, bueno, sus sinfonías son 9. A mí mi preferida es la Gran Do Mayor, la novena, pero también hay que decir que caramba, la octava, que es la inconclusa.
Preciosa.
Fíjate lo que se dice, preciosa la inconclusa. Pero fíjate lo que se dice.
Mañana la ponemos, es más.
Mañana hay que ponerla. Pero dice, oye, ¿por qué fue inconclusa? Pues porque, ¿sabes qué? Él se contagió de sífilis, o sea, él tuvo padecimientos de todo tipo. Se dice que era homosexual, pero luego era un hedonista desenfrenado. Le metía al tabaco, al opio, a la pipa. Luego que verdaderamente, pues su vida sexual era un gran desorden, digo, al grado de que le dio sífilis y tuvo que entrarle a una serie de tratamientos que luego lo volvieron colérico, un hombre colérico tan joven y sin embargo parecía que no aguantaba estar con gente que parecía sus compañeros ya no lo aceptaban como tal, mano. Entonces, y sin embargo siguió escribiendo. Claro, otra vez, como en el caso que habíamos comentado de Rossini, de la muerte de su madre, aquí también la muerte de la madre de Schubert tuvo mucho que ver, y con quien se queda peleado es con el padre, porque el padre quería que él siguiera dando clases. Y lo que quería Schubert realmente era componer música, era su fuerza.
Estaba enamorado de una de las alumnas, ¿o no? Que me parece recordar.
Exactamente, se enamoró de una de sus alumnas y sin embargo luego esta alumna la dejó, se casó con un panadero y entonces él se quedó muy frustrado.
Mira que a la hora de elegir partido, ¿sí? ¿Qué prefiere Schubert, un panadero? Mira que andaba errada la mujer, pero bueno, es otro tema.
No, y fíjate que lo que estás diciendo es bien importante. Porque en vida no fue tan reconocido como compositor al grado que lo es ahora, ¿eh? Sí. En Viena solamente se tiene el registro de un solo concierto con su obra, un solo concierto mientras él vivía, siendo vienés. Entonces es como estos casos, como el de Johann Sebastian Bach, que ya hemos platicado, que tuvo que llegar Mendelssohn muchos años después a descubrirlo con la Pasión según San Mateo. Bueno, en el caso de Schubert, viene a ser tan importante, famoso y trascendente años después de su muerte. Entonces, sí es muy impactante que a los 31 años de edad muera una persona que compuso tantas obras tan bellas, los cuartetos de la Bella Molinera y todos estos que conocemos. Esto, la verdad es que sí hacen de Schubert
la trucha, ¿no? Un quinteto.
La trucha, a ver, el quinteto de la trucha se lo recomiendo, por cierto, en esa versión de Manuel Ax, Giorgio Ma, qué bárbaro, qué cosa más maravillosa.
La ópera esta de Fierabrás a mí me gustó muchísimo, pero sí, ciertamente se le ha conocido más por el Ave María, por las serenatas, sí, las que son de circulación popular, ¿no?
Pero esas son para las bodas, mano, y esas están más sobadas que los barandales del metro. Aquí lo importante de veras es, creo que su única ópera fue Rosamunda, y lo demás fueron muchísimas canciones en alemán acompañadas por el piano y música de cámara, como dije, las sinfonías. Oye, y yo sí me precio y presumo de tocar algunos de sus improntos. Qué bruto, qué música más bella para piano solo, porque él fue de esos innovadores ya del romanticismo, porque recordemos que es la transición entre la época clásica y el romanticismo, y ya son movimientos libres, impromptu, que no significa otra cosa más que una improvisación, y entonces esas obras son francamente bellísimas. Se las recomiendo, sigan a Schubert, no sigan su ejemplo de vida, sí estaba medio lubias. No me lo hubiera imaginado, debo decir, bueno, que me sorprendió.
Oye, tú ya conduce que nos va a sonar la campana. Adiós, Javier.
Adiós, mi querido Leonardo.
Sigue en el mismo lugar ahí en la Ciudad de México. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.